Efesios capítulo 6, hermanos, en esta mañana vamos a leer versículos 10 a 20, y esto es la segunda parte de una enseñanza que comenzamos la semana pasada acerca de la guerra espiritual y la guerra para la santidad. Así que vamos a leer Efesios 6, versos 10 a 20, orar y después hacer breve comentario sobre lo que hemos hablado antes de entrar a lo nuevo. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la Biblia: por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la cota de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo, tomando el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno y tomad el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos, y por mí, para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca con confianza, para hacer notorio el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que resueltamente hable de él como debo hablar. Oremos. Padre Celestial y nuestro gran Dios, gracias por esta oportunidad que tú nos das para leer tus santas escrituras, un libro inspirado y un libro preservado para nosotros, Señor, y queremos que tu Santo Espíritu nos ilumine y que nos guíe a toda verdad en este momento. Señor, utilízame, Señor, como canal de bendición para mis hermanos, para que pueda haber entendimiento y que pueda haber exhortación para todos los que están presentes y que podamos entender, Señor, este tema muy importante acerca de la guerra para la santidad y lo que es la armadura de Dios. Así que danos entendimiento en esta tarde, Señor. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Muy bien, hermanos. Pueden sentarse los que están de pie. La semana pasada presentamos este tema de la guerra en que estamos envueltos todos los cristianos. Desde el momento en que nos alistamos en el ejército de Dios, el momento en que venimos a ser un hijo de Dios, tenemos enemigos jurados. Y no son nuestros vecinos, y no son rivales en el trabajo, ni rivales en la escuela, sino, como dice en versículo 12, no es una lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, en fin, es una jerarquía de oponentes satánicos. Y hablamos en primer lugar que el poder que viene del Señor, en versículos 10 y versículo 11. Hermanos, como creyentes, la Biblia nos manda una y otra vez de que debemos vivir en santidad. Debemos vivir de una manera que agrada a Dios y que representa bien al Señor Jesucristo. Y como creyentes, nadie puede decir eso no lo sabía. Porque creo que si vienes a la iglesia dos veces, vas a escuchar algo acerca de eso. Que hay que vivir en rectitud, hay que vivir en santidad, hay que vivir una vida que agrada a Dios. Ahora bien, viene el problema cuando tenemos que poner en práctica lo que la Biblia nos dice, que viene a ser no solamente teoría, sino parte de nuestra vida cotidiana. Y la dificultad que tenemos los creyentes en vivir la santidad es que tenemos una guerra. Tenemos no solamente nuestra carne que nos opone, tenemos el mundo que nos opone y tenemos nuestro adversario, el diablo, que nos opone. Y Pablo, concluyendo su carta a la iglesia en Éfeso, les avisa acerca de esta guerra, pero también con el aviso de guerra, les manda cómo pueden estar preparados para el día malo. Así dice en versículo 13, para poder resistir en el día malo. Para poder resistir estos ataques de Satanás, hay que vestirse de toda la armadura de Dios. Y decidimos estudiar componente por componente, pieza por pieza, lo que es la armadura de Dios. Y hablamos la semana pasada del primer componente de esta armadura, que es lomos ceñidos de verdad, que encontramos en versículo 14. Y encontramos lo que representan los lomos y hablamos de las tentaciones que Satanás arroja contra nosotros para hacernos caer en lo que son los pecados sexuales, adulterio, fornicación, inmundicia, etc. Hicimos mención de que el diablo es muy astuto. El diablo sabe dónde como seres humanos somos muy débiles. Y el apóstol Pablo menciona como número uno en la lista. Y no por importancia nada de eso, pero es interesante que lo mencione de primero. No comience arriba ni comience abajo, sino en el mero medio, donde somos débiles. Vístanse sus lomos de verdad. Y la única verdad encontramos en la palabra de Dios. ¿Cuál es la norma de Dios en cuanto a nuestros lomos? De vivir en santidad. Esto es, si somos solteros, vivir en abstinencia, abstenernos de toda especie de mal, abstenernos de la fornicación, abstenernos del adulterio. Y siendo casados, abstenernos de relaciones extramaritales como el adulterio. Eso es tener sus lomos ceñidos de verdad. Y logramos hablar de eso la semana pasada. Hoy vamos a tratar de hablar del resto y hacer comentario sobre los demás componentes de la armadura de Dios, que por cierto son 7. Hablamos de uno la semana pasada, hoy trataremos de hacer 6. Te dice, ¿qué estás diciendo? Prepárense, abrochen sus cinturones, como dicen las azafatas, ¿verdad? Cuando están por despegar. Efesios 6, verso 14 al final, presenta la segunda pieza de la armadura de Dios. Dice, vestidos de la cota o la coraza de justicia. Hermanos, la cota o la coraza es la arma defensiva de mallas de hierro entrelazadas. Y esa malla proveía una especie de flexibilidad para el soldado, pero también podía resistir los ataques de una espada o resistir los ataques de una flecha. O sea, cubría todo lo que es su pecho, de los lomos hasta sus hombros, protegía al soldado. Protegía el pecho y los órganos vitales, tal como el corazón, los pulmones, hígados, riñones, etcétera, etcétera. Pero más que todo, vamos a enfocarnos, hermanos, en la protección para nuestro corazón. Y cuando pensamos en nuestro corazón, hermanos, en el sentido espiritual, no estamos hablando solamente del órgano que está en nuestro pecho, atrás de las costillas, esa jaula, ¿verdad?, de costillas, que Dios ha puesto ahí bajo esa, atrás de eso, porque es muy importante. Hermanos, el corazón nos habla de la silla de emociones y voluntad. Y miren, es muy interesante lo que manda el apóstol Pablo acerca de la protección para nuestro corazón y el pecho. Vestidos de la cota de justicia. ¿Qué es justicia? Derecho, razón, equidad. Hermanos, un corazón que no es protegido por la justicia de Dios es tierra fértil para el diablo. Vayan conmigo, Proverbios 4, por favor. Como siempre, vamos a analizar otros pasajes para buscar todo el consejo de Dios acerca de un tema. Proverbios 4, verso 23. Dice la Biblia, sobre toda cosa guardada. Paremos ahí. ¿Cuántos guardan a sus vehículos? ¿Echaron llave cuando salen de sus casas, de sus carros? Si no, lo hubieran hecho. Bueno, tal vez hoy por la lluvia no hay tantos rateros, pero por la noche sí. Si usted deja su carro sin llave, va a encontrar la puerta abierta, tal vez. O los papeles regados. Eso es por cierto. Si usted sale de su carro o de su casa y echó llaves porque quiere guardar esa pertenencia, esa posesión. Y dice el rey Salomón que no hay nada malo con guardar sus cosas. Pero sobre toda cosa guardada, el dinero en el banco, su salud, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él, del corazón, mana, brota la vida. Este versículo tiene varias aplicaciones. En un sentido físico, claro, la vida brota el corazón. Si usted tiene una enfermedad del corazón, no estás largo para esta vida. Pronto estarás muerto si tu corazón está enfermo. O sea, es cierto. Pero mirándolo de la perspectiva espiritual, si tu corazón está enfermo en pecado, si tu corazón está desprotegido y no está protegido con esa coraza de justicia, andas con el corazón desprotegido. Hermanos, en el sentido físico, Dios puso nuestro corazón atrás de las costillas y muchas de ellas, ¿verdad? Para protegerlo. En el sentido espiritual tenemos esta coraza que es la justicia de Dios que nos que protege que nuestras emociones y nuestra voluntad sea afectada por las tentaciones del mismo diablo y sus agentes. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Salmo 51. Y verso 10. Más de alguna vez hemos tenido un corazón sucio, porque en un momento dado decidimos andar con el corazón desprotegido. Un día, tal vez tal como hoy, amanecimos y no nos dejamos la armadura de Dios. O lo tenemos puesto y dejamos a un lado la coraza. Y nuestras emociones, en vez de ser protegidas por la justicia de Dios, fueron desprotegidas y caímos en pecado. Pero la Biblia incluye un remedio para un corazón enfermo, un corazón sucio. Aquí está Salmo 51, verso 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Sabe quién dijo eso? David, un hombre que tenía en ese momento un corazón sucio. Un día David amaneció y ociosamente estuvo andando en el patio y vio algo que no debió haber visto. Y comenzó a codiciar la esposa de su prójimo, de uno de sus soldados. Cometió adulterio con ella y con ese corazón sucio del pecado, por no haberse protegido la justicia de Dios ni su corazón, mucho menos sus lomos, le ruega a Dios que ahora le dé otra oportunidad de tener un corazón limpio. Dice Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hermanos, el arrepentimiento y la confesión produce un corazón limpio. Yo sé que en lo físico hay maneras de purificar el cuerpo, ¿verdad? Tal vez un ayuno largo, tal vez tomar mucha agua, tal vez vegetales. Uno puede purificar sus órganos. Y en lo espiritual, la manera de purificar el corazón, de que Dios crea en uno un corazón recto y limpio otra vez, es a través del arrepentimiento y la confesión de pecado. Pero si no protegemos nuestro corazón de las influencias externas, podrá ser afectado por las tentaciones del diablo. Y alguien puede pensar, bueno, ¿qué importancia hay de proteger el corazón? Porque el corazón no puede pecar. El corazón está dentro de mí, son mis emociones. Mis labios pueden pecar, mis manos pueden pecar, mis pies pueden pecar, pero mi corazón no puede pecar. Vayan conmigo a Mateo 15. Vamos a ver lo que dice Jesús con respecto a eso, acerca de un corazón y el pecado. Mateo 15. Mateo 15, verso 19. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, muertes, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Verso 20. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Que comer con las manos por lavar no contamina al hombre. Según Jesús, ¿quién es el culpable? ¿O qué es el culpable por los malos pensamientos, muertes, adulterios, etcétera? El corazón. El corazón. Porque el corazón desprotegido da ímpetu y da órdenes a sus manos, sus pies, su boca, sus ojos, etcétera, a cometer esos pecados. Y Jesús pone la responsabilidad y la culpabilidad de aquellos pecados sobre el corazón perverso de uno. Del corazón sale todo eso. Todas esas acciones inician con una emoción que proviene de un corazón no protegido. Efesios 4. Efesios 4. Cuando uno anda protegido con esa coraza de justicia, nuestras emociones no van a ser afectadas para hacer cosas malas o para sentir cosas malas. Miren Efesios 4, verso 31. Toda amargura. La amargura es una acción, un sentir, una emoción. ¿Qué es? Es una emoción. Y enojo, emoción. E ira, emoción. Voces, bueno, ya es algo hablado. Y maledicencia, sea quitada de vosotros y toda malicia. Pongan sus emociones bajo control. Pero ¿cómo lo puedes hacer si no tienes tu corazón protegido con la coraza de justicia? Hermanos, si ando desprotegido, estoy dejando mi corazón como tierra fértil para la amargura, enojo, ira, rencor y cantidad de pecados que comienzan con una semilla depositada por el diablo que luego da fruto a una acción peor. Verso 32 dice, antes, sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Eso es la protección de la coraza de justicia. No sentir aquellas emociones negativas que son manipulaciones para el diablo para hacernos caer en más y más pecado. Segunda Corintios 6, Segunda Corintios 6, verso 14. La justicia de Dios nos protege de aquellas emociones pecaminosas. Pero también, verso 14, Segunda Corintios 6, 14, dice, no os juntéis en yugo con los infieles, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Y así él continúa con la comparación entre lo bueno y entre lo malo. Hermanos, ¿qué impulsa a un joven cristiano casarse con la señorita del mundo o viceversa? Mi corazón comenzó a latir para esa persona. Cuando me acercaba a ellos decía así. Y sentí una atracción. Una atracción que no deberían de haber sentido si fuesen protegidos con la coraza de justicia. Dice el apóstol Pablo que no es posible. Es un yugo desigual. Es como poner a un lado del yugo un elefante, al otro lado un ratón. No pueden trabajar juntos, no hay forma. No hay forma. Eso es el yugo desigual entre quién o entre qué. La justicia y la injusticia. Así que si el creyente está protegido con la coraza de justicia y sus emociones, su voluntad, su propósito, está sometido a la justicia de Dios. ¿En qué mente cabe que puede juntarse en yugo con un incrédulo y decir que eso es de Dios? No hay forma, hermanos. No hay forma. Es alguien que andaba desprotegido y no vestido de la coraza de justicia. No podemos dejar que nuestros corazones sean desprotegidos. El tiempo no permite. Primer Reyes, capítulo 11, versos 3 y 4. El otro, si quieren. Vemos al rey Salomón. Un hombre que comenzó bien, tuvo buen padre, buena crianza y todo. Amó a Dios y todo. Pero ¿sabe qué inclinó el corazón de ese gran hombre Salomón? a la idolatría y a las abominaciones? Dice la Biblia en 1 Reyes 11, versos 3 y 4, que sus mujeres, plural, torcieron, desviaron, inclinaron su corazón a esas cosas malas. ¿Saben por qué? Porque tal vez por muchos años Salomón había puesto esa coraza de justicia. Todas las mañanas en sentido espiritual se vestía de la justicia de Dios. Decía: Dios, hoy voy a vivir a tu justicia. Hoy voy a proteger mis emociones, voy a proteger mi voluntad con tu justicia. Pero ya en su vejez, ya aparecían las muchachas moabitas, las muchachas amonitas con sus dioses falsos. Y su corazón no anduvo protegido. Ya no tenía esa capa de protección de la coraza de justicia. Por culpa de él, no por culpa de Dios. Si usted se cae en pecado donde su corazón gira o va en pos de la injusticia, no es por culpa de Dios. Es porque tú no te vestiste de toda la armadura de Dios. Y eso fue el comienzo de una decadencia espiritual en la vida de Salomón. Que su corazón estuvo totalmente abierto para el diablo. Entonces el diablo ve cuando nosotros andamos sin esa coraza de justicia. Yo creo que parpadeamos de modo que él sabe dónde atacarnos. Cuando andamos con los corazones desprotegidos. Efesios 6 otra vez. Eso fue el segundo componente de la armadura de Dios. Verso 15 ahora. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. El tercer componente es la protección para nuestros pies. Y nos habla de varias cosas. Primero, del cuidado que debemos tener a los lugares donde vamos. Porque en sentido general, para llegar a un lugar, exceptuando los discapacitados, hay que usar los dos pies para montarse un auto, montarse un tren o incluso caminar para cierta parte. Así que sin duda alguna, hablamos de protección contra los caminos por donde vamos. Proverbios 4, otra vez. Proverbios 4. Proverbios 4, versículo 26. Dice la Biblia: examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean ordenados. No te apartes a diestra ni a siniestra, aparta tu pie del mal. Noten el mandamiento aquí de hacer autoexaminación de mi senda, de mis pies, de mis caminos. Y de yo decidir no apartarme ni a la diestra ni a la siniestra. Hermanos, esto puede ser algo doloroso. Si nosotros consideramos los lugares donde nos llevan nuestros pies. De todos los lugares que hemos visitado durante los últimos siete días. O el último mes. ¿A cuántos de esos lugares podemos decir: yo anduve con los pies calzados con el apresto del evangelio de la paz? ¿Cuántos de esos lugares caen bajo esta clasificación de que no me aparté a la diestra ni a la siniestra, sino yo estuve en el camino de Dios? Una autoexaminación. Proverbios 1, verso 10 y después verso 15. Verso 10 y después verso 15. Dice: hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Verso 15: hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Hermanos, las tentaciones siempre existen. Siempre hay un grupo de pecadores en la escuela, en el trabajo, aún en la iglesia. Lamentablemente, personas que pudiesen seducirte a seguir sus caminos de engañarte, y el mandamiento es tú no consentir a ellos, cuidar tus propios pies, no andes en camino con ellos, dice, aparta tu pie de sus veredas. Así que sin duda Andar con los pies calzados habla de la protección de nuestros pies. Pero hay otro aspecto de esto. Isaías 52. Y el otro aspecto que se encuentra está en la frase, los pies calzados con el apresto, la preparación del evangelio de la paz. ¿Qué conexión hay entre nuestros pies y el evangelio? Vamos a ver ahora, Isaías 52, verso 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies. Ahora, paremos ahí. No se confundan. Isaías no está elogiando la hermosura de los montes en este pasaje. No dice, cuán hermosos son los montes. No. Cuán hermosos son sobre los montes los pies. Isaías elogia la hermosura de los pies. ¿De los pies? ¿Pero de quién? Del que trae alegres nuevas, que publica la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salud, del que dice a Sión, tú, Dios, reina. La calificación para tener pies hermosos, que Dios ve como hermoso, que Isaías elogia, es tener pies que te traen por los montes, por cualquier parte, pero lo que andas haciendo es trayendo alegres nuevas, buenas nuevas, publicando la paz, publicando la salvación. Vayan conmigo a Romanos capítulo 10. Romanos 10. Romanos 10, verso 15, el apóstol Pablo está citando aquel pasaje en Isaías 52. Y dice en verso 15, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo está escrito? ¿Dónde? Isaías 52, 7. ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz! ¿Qué significa evangelio? Las buenas nuevas. El evangelio de la paz. De los que anuncian el evangelio de los bienes. Hermanos, Isaías, Pablo, inspirados por Dios, dicen que los pies, que normalmente no es una cosa que exhibimos porque estamos muy contentos por cómo se ven. Normalmente, ¿verdad? Normalmente. No andamos mostrando nuestros pies a todos. Andamos con medias, andamos con zapatos, más que todos los varones. Porque no pensamos que son muy hermosos. Pero Dios dice que yo veo esos pies calzados con el apresto del evangelio de la paz, yo veo algo muy hermoso. Pero surge la pregunta, ¿qué conexión hay entre los pies, que habla de locución, habla de movimiento, y el evangelio? Marcos 16, verso 15, hermanos, conocen el pasaje, pero no por eso lo vamos a despreciar, no por eso lo vamos a pasar por alto. Marcos 16, verso 15, y les dijo, id. Eso implica movimiento. ¿Cómo me voy a mover? Con mis pies calzados con el apresto del evangelio de la paz. Esos pies hermosos de que hablaba Isaías. Esos pies hermosos de que hablaba Pablo. Y Jesús poniendo la conexión entre pies hermosos y el evangelio de la paz. Id por todo el mundo. Predicad el evangelio a toda criatura. Hermanos, no nos equivoquemos con esto. El mandamiento es de ir. El mandamiento no es del incrédulo venir. Es de tú como creyente ir a donde están ellos. Es cierto. Claro que los podemos invitar para este lugar. No hay duda sobre eso. Podemos y debemos hacerlo. Pero el mandamiento del maestro es usar nuestros pies calzados con el apresto del evangelio de la paz para publicar esas buenas nuevas, a ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, no solamente a aquellos que quieren escuchar el evangelio. Hermanos, me gusta cuando visitas, me da gusto que hay otra visita esta mañana. perdón, no escuché su nombre. ¿Cuál es?
Víctor.
Otro visitante, gloria a Dios. Ya llevamos como 5 o 6 semanas. No creo que sea coincidencia del Ministerio Nuevo que comenzamos. Pero sabe, vino uno. Y no lo conocimos ayer. No nos viste ayer, ¿verdad? Vino con la hermana Gabriela. Muchas personas ayer escucharon el Evangelio y amanecieron sin ganas de escucharlo. Fueron por su día, su vida cotidiana, ir al banco, ir a la taquería, ir a X lugar, no pensando en escuchar un mensaje de la palabra de Dios. ¿Y sabe? El mandamiento de Dios para mí es ir a donde están ellos. Ir por todo el mundo, cualquier calle, cualquier encrucijada, cualquier casa, y predicar el Evangelio a toda criatura. Eso es andar con los pies calzados con el Evangelio de la paz. Lucas 2, por favor, hermanos, Lucas 2. Me dio gusto un testimonio de un joven ayer, esperamos verlo pronto, oren por él, se llama Ezequiel. Vive unas cuantas casas de donde estamos ministrando en la calle Dexter, y parece que por lo menos por 2 semanas nos había visto, y parece que quiso saber qué estaba pasando, ¿verdad? Y llegó a nosotros, pudo orar con la hermana Tani el día de ayer y pudimos platicar con él, y es un creyente alejado, pero muestra el deseo de regresar a los caminos del Señor. Pero ¿saben lo que me da gusto, hermanos? Que nos vio fieles en el ministerio que el Señor nos ha dado. Así que, hermanos, Dios está obrando a través de la predicación del Evangelio. No perdamos el fervor evangelístico. No perdamos el enfoque del maestro de ir a donde están ellos. Yo sé que es muy cómodo venir aquí y simplemente que nos hablen cosas bonitas y que no nos reten a hacer algo para el Señor. Pero el mandamiento es de ir. Lucas 2. Y no vamos a leer todo el pasaje porque el tiempo no permite. Pero en versículos 9 a 18, esto es el nacimiento de Jesús en Belén. Y había unos pastores quienes vieron algo celestial. Los ángeles alabando a Dios y todo. Y quiero que lean en versículo 15. Dice, y aconteció que como los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron los unos a los otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron a priesa y hallaron a María y a José y el niño acostado en el pesebre. Y viéndolo, hicieron notorio lo que les había sido dicho del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Los primeros evangelistas vieron algo, vieron la gloria del Señor, escucharon del nacimiento de un Salvador, Cristo el Señor, y fueron tan motivados por aquel acontecimiento que comenzaron a ir y hacer notorio público a todos acerca del niño. ¿Cuál fue el resultado? Los que los oyeron se maravillaron, asombrados del testimonio de los pastores. Esos pastores se anduvieron con los pies calzados, con el apresto del Evangelio de la paz. Vamos a Efesios 6 otra vez. Cuarto componente, cuarta pieza de la armadura de Dios. Verso 16, sobre todo, tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe. El escudo es algo no fijo, sino lo puedo mover. Estaba atado a un brazo. Hay varias clases de escudos, de unos redondos, más fáciles para mover, como unos muy largos que protegía casi todo el cuerpo. La idea de un escudo es que protege lugares específicos donde uno quiere. Si quiere proteger el corazón, la cabeza de una flecha que viene, alza el escudo. Si viene un martillo por debajo, baja el escudo. El escudo es portátil y el escudo puede proteger varias partes. Y es interesante que el escudo que Pablo menciona es el escudo de la fe. de la fe. Esto es la confianza que tenemos en Dios cuando, cuando el maligno viene con sus asaltos. Porque verso 16 dice, con el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. En el Antiguo Testamento muchos, Abraham igual que David, hablan de que Dios es mi escudo. Salmo 18, verso 12, Dios es mi escudo y salva a los rectos. Salmo 18, 30, Dios es escudo a todos los que esperan en él. Y son muchos los pasajes que hablan de Dios como un escudo, como una protección. Pero el propósito del escudo es dado en este pasaje, para apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Sabe? Esto nos habla de la certeza de las tribulaciones iniciadas por Satanás. Y hermanos, el creyente no es exento, no es eximido de estos asaltos de Satanás. Es más, debes esperar que vengan, así estarás preparado con el escudo de la fe. Hebreos 11. Y para los que están en clase de escuela dominical, ya analizamos este pasaje hace varios meses. En Hebreos 11, verso 24. Este pasaje habla de hazañas hechas a través de la fe o por fe. Dice en verso 34, la primera parte, apagaron fuegos impetuosos. Y cuando hablamos de la fe que apaga fuegos impetuosos, hablamos de Daniel capítulo 3, que todo el mundo fue mandado a adorar esta estatua que el rey Nabucodonosor había hecho. Y el rey Nabucodonosor dijo, o se postran delante de la estatua, cuando suenan las bocinas y la trompeta y todo, o van a ser echados en el horno de fuego. Y casi todo el mundo se postró delante de esa estatua, temiendo por sus vidas. Pero sobresalieron tres muchachos hebreos, quienes no se postraron delante de la estatua del rey. Entregaron sus cuerpos al fuego, literalmente, antes de deshonrar a Dios. ¿Saben por qué? Porque ellos tenían el escudo de la fe. En Daniel 3, usted lo puede leer en su propio tiempo, verso 16, dicen ellos, no cuidamos de responderte sobre este asunto, porque, parafraseando, porque si Dios quiere, puede librarnos. Y si no, sepa, oh rey, verso 17, que no adoraremos a la estatua que has hecho. O sea, de ninguna forma vamos a deshonrar a Dios apostrándonos delante de esta estatua. ¿Quién puede ser eso? El que tiene alzado el escudo de la fe. Hermanos, la fe es lo opuesto del temor. Mientras muchos tal vez habrían tenido temor, miedo por sus vidas en ese momento, aquellos jóvenes hebreos tuvieron el escudo de la fe y por eso no tuvieron miedo cuando vino Satanás con sus asaltos. El escudo de la fe es usado, hermanos, en frente de grandes pruebas. Primero de Pedro 4. Primero de Pedro 4, versos 12 y 13. Primero de Pedro 4, versos 12 y 13 dicen: carísimos, no os maravilléis cuando sois examinados por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina os aconteciese. Antes bien, gozaos en que sois participantes de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en triunfo. No se sorprendan, dice Pedro, cuando vienen los dardos del enemigo. Él es el diablo, es su naturaleza atacar. Él recibe placer, le agrada atacar y hacer caer a los creyentes. Pero sepa que Dios te ha dado la capacidad de apagar aquellos dardos del enemigo. Dios te ha dado una fe que puede superar cualquier prueba que quiere hacer caer tu fe, dice el apóstol Pedro. deben gozarse en que están participando de las aflicciones de Cristo. Hermanos, el escudo de la fe también es usado cuando hay herejes o herejías. Segunda Timoteo 2, grandes pruebas, tal vez de enfermedad, el escudo de la fe. Pero también en otras pruebas, tal como esta, Segunda Timoteo 2, versos 17 y 18. Y la palabra de ellos carcomerá como gangrena, de los cuales es Himeneo y Fileto, que se han descaminado de la verdad, diciendo que la resurrección es ya hecha, y trastornan la fe de algunos. Estos falsos maestros, Himeneo y Fileto, andaban alrededor inquietando al pueblo de Dios, diciendo que la resurrección ya pasó y ellos se quedaron atrás. Y con esa falsa doctrina, estaban abatiendo la fe de muchos hermanos. De tal manera que dice Pablo, trastornan la fe de algunos por su falsa doctrina. Hermanos, el escudo de la fe debe ser usado cuando hay personas que se levantan con falsa doctrina que van contra de la palabra de Dios. El escudo de la fe es potente para apagar aquellos dardos del maligno. Cuando la opinión del mundo va en contra de lo que Dios dice en su palabra, es un dardo del fuego del maligno. Hermanos, hay muchas maneras en que el diablo arroja dardos contra la iglesia, queriendo desacreditar la palabra de Dios, queriendo hacer al cristiano pensar que es un tonto, que es un ignorante, que no sabe nada, que no es iluminado. Y son dardos. Y si tú no tienes el escudo de la fe, vas a caer víctima de esos dardos del maligno. Pero Romanos 3, verso 4 dice, Dios, que Dios sea verdadero y todo hombre mentiroso. Todo aquel que va en contra de la palabra de Dios es un mentiroso, hermanos. ¿Sabe? El escudo de la fe sirve para proteger contra dudas, temores y desánimos. Tenemos que seguir. Efesios 6. Porque todavía hay tres más. Efesios 6, verso 17. Y tomad el yelmo de salud o de salvación. El yelmo protege la cabeza y el rostro. No solamente era un casco como usamos en la construcción, sino tenía, creo que le llaman babera y visera. Protegía casi todo, solo un hueco para los ojos. A veces otros yelmos también tenían unas barras así para respirar también. En fin, cubría toda la cabeza y todo el rostro. Pero debemos notar, hermanos, que la salvación, la salud que él menciona, no es la salvación de tu alma. ¿Por qué lo digo? Porque es mencionado, número 5, en esta lista de componentes. Y el tema de Efesios 6 no es la salvación de mi alma. Eso fue el tema prevalente de capítulos 1 y 2. Usted lo puede leer en su propio tiempo. Efesios 1, 3 y Efesios 2, 8 y 9. La salvación está ahí. Capítulo 6 habla del combate espiritual. Pero no debemos olvidar de nuestra salvación, ya que somos salvos. O sea, de la manera que todos nacimos, tal día, tal fecha, tal año. Y tal vez pues no damos mucha mente a aquel mismo día, pero cada año celebramos un cumpleaños, pensando en aquel día que nacimos. De la misma manera, hermanos, no debemos olvidar de nuestra salvación que tenemos como posesión presente. Y la verdad, hermanos, les he enseñado esto, no voy a entrar en mucho detalle ahora, pero la salvación tiene tres aspectos o tres facetas: pasado, presente y futuro. Cuando somos justificados por Dios, eso es declarados inocentes, somos salvos de la penalidad del pecado. ¿Qué es la penalidad del pecado? La segunda muerte, el infierno. Romanos 5, 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe. Ya no tememos la segunda muerte, ya no tememos la muerte espiritual, ya no tememos el infierno. Ya disfruté y tiempo presente estoy disfrutando esa salvación, ya no voy al infierno. Pero hay una salvación presente también, se llama la santificación. Esto es, somos salvos del poder del pecado. Vamos a Romanos 6, Romanos 6. El pecado que enreda y el pecado que atrapa a los incrédulos, que no los deja tranquilos, que no los deja vivir como a Dios le agrada, tú y yo no estamos bajo ese poder. Es más, tenemos un poder más fuerte que el pecado. Romanos 6, verso 12. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal para que le obedezcáis en sus concupiscencias. Hermanos, como creyentes, no tenemos que rendir nuestras voluntades al pecado. No es un amo soberano sobre nuestras vidas el pecado. Es más, somos exhortados a no dejar que él reine en nuestras vidas, mostrando que tenemos la capacidad de superar ese pecado. Eso es la santificación. Eso es todos los días, desde que fuimos salvos hasta el día del rapto o el día de nuestra partida de este mundo. Es la santificación. Escoger la santidad. Escoger vivir como a Dios le agrada. Pero sabe, seguimos siendo rodeados de pecado en esta carne. Por eso miramos con ojo al futuro a la tercera faceta de la salvación, que es la glorificación. Romanos 8, verso 17. Y la glorificación, hermanos, es cuando seremos salvos de la presencia del pecado. Para resumir, en tiempo pasado, cuando fuimos salvos de la penalidad del pecado, la pena del pecado, la muerte, el infierno. Tiempo presente, somos salvos del poder del pecado y sus garras. En el futuro, seremos salvos de la misma presencia del pecado cuando, Romanos 8, 17, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y esto es cuando dejamos este cuerpo mortal atrás y vamos directamente al cielo a recibir un cuerpo glorificado. Hermanos, esto es nuestra salvación en tiempo pasado, presente y futuro. Ahora bien, Efesios 6. Si no entendemos que nuestra salvación es algo seguro, vivimos en constante temor y duda. Hay hermanos, creo que son hermanos, no dudaría que lo son, en otras iglesias, otras denominaciones, que creen y predican que uno puede perder la salvación. Y es su forma de pensar. Me siento algo triste por ellos. Porque habiendo hablado con unos de ellos, le pregunto, ¿y cómo sabré cuándo lo he perdido? Y nunca pueden dar una respuesta definitiva. ¿Y cómo la consigo otra vez? Tampoco pueden dar una respuesta definitiva. ¿Qué significa? Que siempre andan en lo más profundo de ellos con ese temor de que, si me muero hoy, ¿seré salvo o no? Si me muero hoy, ¿será que Dios va a echar voladas y salvo, no salvo? Qué triste vivir así, hermanos. Es más, Dios no quiere que nosotros vivamos de esa manera. Él quiere que nos vistamos de ese yelmo de salud, de salvación pasado, presente y futuro. Porque de otra manera, no estamos protegidos, sino estamos apreciando la salvación que Dios nos ha dado. Hermanos, el aprecio de la salvación nos trae una completa paz. Isaías 26, 3 dice... Comiénzalo. Isaías 26:3. Tú le guardarás en completa paz, cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti se ha confiado. Una perfecta, una completa paz que el mundo no puede entender cuando nosotros confiamos en el Señor Jesucristo. Paz con Dios, paz de Dios y paz con otros. Esto es resultado de nuestra salvación. Pero otra cosa en que pensar en este yelmo, protege nuestra cabeza. ¿Cuál es lo más importante en nuestra cabeza, hermanos? El cerebro. Pensé que algún vanidoso iba a decir mis ojos o mis labios, ¿va? No, pero son más astutos de ahí. El cerebro, ¿va? ¿Y qué hace el cerebro? Piensa, maquina, tiene intelecto, ¿no es cierto? Nuestra forma de pensar, nuestro razonamiento está en el cerebro. Vamos a Efesios 4. Efesios 4, verso 17 y 19. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor que no andéis más como los otros gentiles que andan en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. Hermanos, nuestro entendimiento habla en nuestro sentido, habla en nuestra mente. Estamos hablando de la protección para nuestra cabeza. Y dice el apóstol Pablo aquí, cuando el sentido de la conciencia es embotada, ya no sirve. Ya esa máquina que Dios nos dio para razonar entre el bien y el mal, ya no está ahí. Ha sido quemada esa conciencia, cauterizada, dice Pablo. Perdieron el sentido de la conciencia. ¿Qué hacen? ¿Cuál es el resultado? Se entregaron a la desvergüenza. Literalmente son sinvergüenzas. ¿Cómo es posible que un día tal como hoy, usted amaneció con deseo de venir a la casa de Dios? Buena decisión. Y tal vez tu vecino, tal vez un familiar, amaneció con la misma oportunidad de ir a la casa de Dios y decidieron ir a una cantina o buscar cualquier otro vicio. ¿Saben por qué? Porque el sentido de su conciencia está embotado. Ya no funciona. Pero nuestras cabezas andan protegidos por el yelmo de salud, cosa que ellos no tienen, hermanos. Tenemos que entender, hay una gran diferencia entre la mentalidad de un creyente y un no salvo. O debería de ser así, es lo que la Biblia define. Una línea bien marcada. Por eso dice en Romanos 12, verso 2, debemos tener el entendimiento renovado. No con ser conformados a este mundo. Dios siempre destaca una gran diferencia entre el mundo y el creyente. Y para decir que soy un creyente del mundo, es locura, hermanos. No es lo que Dios desea para uno. Cuando uno ha perdido el sentido de la conciencia, al final del verso 19 dice, para cometer con avidez, con ansia, toda suerte de impureza. Tal vez como creyentes nos sorprendemos a escuchar de pecados nefandos y parece que cada día están inventando nuevas formas de pecar. Y es el resultado de que sus cabezas andan desprotegidas. No tienen el yelmo de salvación. Ahora bien, si un creyente no anda apreciando su salvación y no anda protegiendo su cabeza del yelmo de salvación, ¿sabe? Como hemos dicho, es tierra fértil para el diablo. Si el diablo puede entrar en tu intelecto y en vez de tú pensar conforme a la palabra de Dios, sigues filosofías humanas, no, pues te tiene en su mano. Ya te tiene. Te hará caer, hermanos, si comienzas a pensar y seguirle el intelecto del mundo. Efesios 6, verso 17. Y tomad el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La definición de la espada es dada en el mismo pasaje. Es la palabra de Dios. Esto es un arma ofensivo comparado con los otros componentes que han sido defensivos, ¿verdad? Una espada no lo vas a usar para, puedes usar para proteger de otra espada que viene, pero normalmente lo usa una espada es para hacer daño, es para cortar, es para apuñalar, es para un ataque ofensivo. Y la palabra de Dios y su uso se ve en Mateo capítulo 4. Vamos allá. Mateo 4. El tiempo no va a permitir desarrollar mucho sobre esto, pero hemos predicado mucho sobre las Escrituras, de tal manera que no hay necesidad de repetir todo en este momento. En Mateo 4 vemos un guerrero llamado Jesús, vestido de toda la armadura de Dios, habiendo ayunado y habiendo orado por 40 días, físicamente muy débil, espiritualmente un gigante. Y este guerrero estuvo listo para la batalla. Y viene su adversario, el tentador, el mismo diablo, en Mateo 4, verso 3. Y viene ese tentador con tres tentaciones. Primero apelando al hambre que sintió Jesús. 40 días. 40 días. Yo no sé si alguien aquí haya ayunado 40 días. Pero una semana es difícil. Multiplica eso por 5 ahora y estás llegando casi a 40 días. Son casi 6 semanas de ayuno. Es fuerte. Dice en verso 3, y llegándose a él, al gran guerrero Jesús, el tentador llegó a él. Dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Cuando uno está en ayuno y le da el olor de pan, ¿qué tentación es? Quiere decir, Dios, permíteme esto. Un pancito nada más. Pero no, hay que seguir el ayuno. ¿Cuánto más después de un ayuno de 40 días? El diablo hablando de pan. Y toda esa imaginación de un pan fresco. Y encima de eso, teniendo la capacidad de convertir unas piedras en un pan sabroso. Lo que sea tu pan favorito, Jesús pudiera haberlo hecho en ese momento. Pero sabe, él estaba protegido de cabeza a pie. Y él saca su espada a la vaina. En versículo 4 dice, mas él respondiendo dijo, aquí está el maestro enseñándonos el uso de la espada del Espíritu. Cuando viene el tentador. Escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que Jesús nos enseña es que si tú tienes conocimiento de la palabra de Dios, cuando viene el tentador para hacerte caer, lo que debes hacer es sacar ese conocimiento que tiene y echárselo a ese cuchillo de diablo. Y él no sabrá qué responder. Él no puede argumentar con la palabra de Dios. Sí, es cierto que yo puedo convertirlo en pan. Eso no está en cuestión de que tengo el poder. Y no estoy diciendo que no tenga hambre, porque sí lo tengo. Imagínate, estoy de ayuno. Pero lo que ahora mismo valoro más es toda palabra que sale de la boca de Dios que cualquier pan, cualquier manjar que pudiera ser en este momento. Y eso es el uso de la espada del Espíritu. Cuando el diablo viene tentándonos, tal vez una tentación de estas, tal vez otra tentación. Cuando uno usa la palabra de Dios, está diciendo, valoro más lo que Dios desea para mí, que cualquier placer temporáneo que me pueda dar esta tentación del diablo. Pero sabe, Jesús pudo decir eso porque había leído en las Escrituras. Había escuchado en las Escrituras. Había memorizado, grabado en su corazón esta escritura. Y encima de eso, supo aplicar la escritura. Hermanos, para tener buen uso de la espada del Espíritu, de la palabra de Dios, hay que leerla, creerla y saber trazarla bien. Porque si no, puede ser más mal que bien. Imagínate, si tú das una gran espada de así, de 3 pies, a un niño de 5 años, tal vez logra lastimándose a él mismo, porque no supo usar esa espada. Y la Biblia, hermanos, contiene cosas peligrosas, que si alguien no la sabe trazar bien, no la sabe usar bien, pudiera pensar que Dios está obligado a protegerlo si toma una botella de veneno, de Brugal, dice el hermano. Esos son otros 500. Eso es peligroso. Muchos peligros en la palabra de Dios. Que si tú no sabes trazar bien esta palabra, saber para quién está escrito, saber qué te aplica a ti, saber cuándo te aplica a ti, tú puedes pensar, bueno, yo puedo ir a una cantina y Dios tiene que protegerme porque soy su hijo, aunque me metan en la cueva del diablo. Porque Dios dijo que iba a estar conmigo siempre. Llévete eso. Cuidado. Hay que saber usar la espada. Por último, Efesios 6, verso 18. Y a veces cuando se predica la mano de Dios, se olvida esta parte, no la queremos olvidar. Sí es mencionada de última, pero no por falta de importancia. Dice en 18, orando en todo tiempo. Hermanos, yo creo que es mencionada de última porque siempre que estamos de guerra, debemos utilizar la oración. Aunque el ataque sea contra los lomos, usemos la oración. Aunque el ataque sea contra la cabeza, usemos la oración. Orando, tiempo continuo, en todo tiempo, en todo momento. La oración debe ser parte del combate. La oración a Dios es un reconocimiento de que somos insuficientes en nuestra propia carne. La oración es: Dios, sí estoy vestido como tú me mandaste vestirme, con toda la armadura de Dios. Pero aún así, con esta armadura, no quiero enfrentar al enemigo sin tu ayuda. Por eso oro a ti primero, pidiendo la fortaleza y la astucia para saber cómo tratar con esta situación. Eso es el uso de la oración en el combate. Romanos 12:2 dice: sufridos en la tribulación, constantes en la oración. En Mateo 26, verso 38-41, Jesús estaba en el huerto de Getsemaní con sus discípulos, 3 de ellos, Jacobo, Juan y Pedro. Y les manda, dice: velad y orad, para que no entréis en tentación. La carne, la verdad, está enferma, dice la antigua, mas el espíritu, la verdad, está presto, mas la carne débil, enferma. ¿Y sabe? Y él se fue a orar. Al rato viene y los encuentra dormidos. Les manda otra vez: velad y orad. Él va a orar, vuelve, están dormidos. En ese momento no aprendieron la importancia de la oración. Y como resultado, cuando vinieron a arrestar a Jesús, todos huyeron. Pero sabe, eso no fue el fin de ellos. Porque en el libro de Hechos, ellos aprendieron bien, debido a esa experiencia, la importancia de la oración. Tengo muchas citas aquí, les doy unas cuantas. En Hechos 1:24, oraron en la selección de un sucesor para Judas Iscariote. En Hechos 3:1, oraron como parte de la vida cotidiana, con horario específico. En Hechos 4:29-31, oraron cuando fueron amenazados por los magistrados y gobernantes. En Hechos 6:1-4, oraron aun cuando crecía la obra, vieron más necesidad para orar. En Hechos 7:59-60, aun en la puerta de la muerte, en el valle de la sombra de la muerte, ahí estaba Esteban orando al Señor. En Hechos 12:5, oraron para la liberación de Pedro cuando estaba encarcelado. En Hechos 16, verso 25, Pablo y Silas orando a medianoche, aún siendo atrapados en el celo, en el cepo más adentro. Habían aprendido que hay que orar en todo tiempo. Efesios 6, 19 y 20, vamos a terminar con esto. Y por mí, el final del verso 18, Pablo manda a la iglesia en Éfeso a orar por todos los santos. Los hermanos que te caen bien como los que no te caen tan bien. Los hermanos que son débiles como los que son fuertes. Orar por todos los santos. Y por mí. Pablo, ¿qué petición tienes? Tú eres un guerrero espiritual, Pablo. Pablo, mira todo lo que has hecho por el Señor. Mira cuántas iglesias has plantado. Mira cuántos ancianos has ordenado. Mira cuánta gente has ayudado. Mira cuántas conversiones ha habido. Pablo dice, ore por mí. Para que tengas una larga vida. Para que tengas buena salud. ¿Por qué oramos por ti, Pablo? Para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca con confianza. Para hacer notorio el misterio del Evangelio. ¿Sabe lo que Pablo pide, usando nuestros términos? Oren por mí para que no me agüite. Oren por mí para que no me canse. Dice, aquí estoy yendo de ciudad en ciudad. Hay persecución, hay amenaza. ¿Y sabe qué? Mi carne es igual que la tuya. Satanás me tiene la mira igual que tú. Y no me creo súper espiritual para pensar que no pudiera caer víctima a sus dardos. Así que oren por mí para que tenga la confianza de hablar. Miren bien, verso 20. Al final, que resueltamente hable de él como debo hablar. ¿Sabe que la palabra deber nos habla de deuda? ¿Saben por qué Pablo era tan eficaz en su ministerio? Porque él sintió correctamente una gran deuda con el Señor. Él sabía que no merecía la bondad del Señor por todo lo que había hecho. Tanta sangre inocente derramada para tratar de herir a Jesucristo. Lo había hecho él en su vida pasada, antes de ser cristiano. Él sabía que no había cometido ninguna buena obra para ameritar la misericordia del Señor. Y ahora vivo el resto de mi vida con una gran deuda. No es que la puedo pagar, pero voy a cumplir esto. Voy a hablar resueltamente de él como debo hablar. Así que oren para que Dios me dé la confianza para hacerlo siempre. Hermanos, su petición no tiene nada que ver con comodidades, sino con una capacitación divina para ser un buen embajador del Evangelio. ¿Sabe? No soy el apóstol Pablo, ni le llego a los tobillos, pero pido lo mismo de ustedes. Hace 2 semanas, cuando estuve en Texas, tuve el privilegio de salir a tocar puertas con un joven recién convertido hace como 3 años, un salvadoreño, se llama, Manuel, no me recuerdo. Y estuvimos platicando mucho de su conversión y todo, y él no sabía hablar las puertas. No, pero yo hablo. Y entonces tocando puertas, hablando con gente, alcanzándolos en las calles, y me dio algo que me hizo sentir bien y a la vez me hizo sentir muy humillado. Dijo, me gusta tu espíritu aventado que tienes. Yo quiero tener ese espíritu. Y le dije que eso no es mi carne. Porque si fuera por mi carne, estaría ya en la cama, estaría tal vez haciendo vanidades. Hermanos, cuando llega el día sábado para predicar en aire libre, mi carne es igual que la tuya. Mi carne prefiere quedarse aquí, en casa, comiendo algo, tal vez paseando. Mi carne no quiere hablar de Él como debo hablar. Y todos los sábados tengo que entregar mi voluntad a mi espíritu que sí está presto. El espíritu está como aquel perro que hay que amarrarlo con el mecate porque se quiere ir. Mi espíritu sí quiere ir. Sí quiere ser un buen embajador. Y la carne es como ancla, no se quiere mover. Y gracias a Dios, hermanos, Dios da la capacidad para vencer la carne. Pero no me creo exento del desánimo. Ni lo creía Pablo. Oren por mí, decía. Para que Dios me dé la confianza para hablar de Él como debo hablar, porque yo tengo una deuda. Y debo decir, usted también. Tener una deuda. Si usted es salvo, y usted conoce que el Señor un día te llevará al cielo, tienes una gran deuda. Y debes hablar de Él resueltamente. Así que encima de todo lo que hemos hablado, de la armadura de Dios, orando unos por otros y orando que el Señor nos capacite para hablar de Él como debemos hablar. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu santa palabra y gracias por el apóstol Pablo, Señor, que tú usaste y tú inspiraste con tu santo espíritu para grabar estas palabras de sabiduría, estas palabras divinas. Estas palabras de consejo a una iglesia en Éfeso, Señor. De prepararse para esta guerra espiritual. De prepararse para estos momentos cuando Satanás vendría a tratar de tomar ventaja en sus vidas. Para el día malo, en el día de la tentación. Y de cabeza a pie, Señor, tú mandaste a aquellos hermanos en Éfeso como nosotros. De cómo prepararnos en defensa de los ataques del diablo. Encima de eso, Señor, nos enseñaste cómo usar ese arma ofensivo de la espada del Espíritu para vencer y aniquilar a nuestro enemigo, para que huya de nosotros, Señor. Y debemos resistirle en la fe. Y gracias por ese ejemplo que tú nos diste. Pero, Señor, ayúdanos a no perder el ambiente y no perder esa disciplina que siempre debemos tener de orando en todo momento, orando unos por otros, orando, Señor, por las necesidades espirituales de cada quien, para que no nos desanimemos, para que no sintamos cansancio, Señor, desmayo en nuestro servicio espiritual. Que siempre, Señor, que tú nos das oportunidad de abrir nuestra boca con confianza para hablar de ti, Señor, resueltamente como debemos hablar. Haz que este mensaje quede grabado en nuestras mentes, Señor, en nuestros corazones, para que el próximo día de tentación, el próximo día malo, Señor, que viene Satanás, estaremos más que preparados para defendernos de sus ataques, siempre con tu poder y siempre con los recursos que tú nos has dado. Señor, bendícenos y llévenos con paz a nuestros hogares. Y esperamos, Señor, venir esta noche para seguir aprendiendo de tu palabra. Y en el nombre bendito de Jesucristo, que pedimos todo esto. Amén.